Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Más calidad.
Más calidad.
Con Daniel Zángaro. Experto en consejería y relaciones interpersonales, con un máster en ministerio cristiano con especialización en consejería pastoral. Tocamos temas delicados y controversiales de las relaciones y la religión.
Así es, y ya escucharon la presentación nueva de este segmento de Daniel Zángaro, Más Calidad. Bienvenido, Daniel.
Bueno, muchas gracias, Luz, y bueno, vamos creciendo en el programa, ¿no? Ahora tengo toda una presentación muy, muy linda. Bueno, me pongo medio colorado con esto, pero...
Ay, no, es que estoy muy agradecida porque verdaderamente tú formas una parte muy importante de este programa y a la gente le encanta tu segmento.
Bueno, muchísimas gracias.
Hoy nos vas a hablar de las adicciones.
Sí, hoy estamos con las adicciones. Entonces, cuando uno habla de adicciones, uno escucha la palabra, lo primero que viene a la mente que es droga, alcohol y demás. Mm. Pero esta es solamente una de las clases de adicciones que podemos ver, ¿no?
Sí.
Hay adicciones a sustancias que son estas que acabamos de decir. Adicciones a actividades, ¿no?
Uh-huh.
Pornografía, ludopatía. Ludopatía es la adicción al juego.
Ah.
Kleptomanía.
La adicción a robar.
A robar. Mitomanía. La adicción
mentir.
A mentir. Bueno, seguramente conocemos algunos. Y el tercer grupo es la adicción a personas. Mm. Y quería centrarme un poquito en esto.
Adicción a personas.
A personas, aunque parezca mentira, a veces somos adictos a personas, ¿no?
Okay.
Que cuando se habla de codependencia, por ejemplo,
uh-huh,
es una estructura de un matrimonio, una familia, donde por momento la persona se siente atrapada porque es codependiente de otro.
Ya. Yeah.
Entonces, en psicología hay algo que se llama triangulación y tiene que ver con tres vértices del triángulo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, vamos a ver un poquito eso. Se lo voy adelantando. Uno es el rol de víctima, ¿no? Entonces, la persona está mal, ya sea en forma consciente o inconsciente, pero casi continuamente está quejándose, usa frases muy a menudo que tienen que ver con el sí, pero, ¿no? Entonces uno le dice, bueno, fíjate que tú tienes cosas muy positivas en este momento de tu vida. Sí, pero...
Ah.
O fíjate que tú puedes intentar una búsqueda de trabajo, o...
Siempre se pone un obstáculo.
Sí, pero... como que no termina tampoco de...
Una excusa,
de,
una...
No te lo niega directamente, pero... Ese sí, pero... Es como que de alguna manera y de manera muy simpática y cordial te está diciendo que no.
Uh-huh.
En realidad es un no porque está en el rol de víctima. Entonces, siente que los demás la tienen que ayudar, que la tienen que proteger. Busca continuamente ayuda y protección para que los demás estén pendientes de sus necesidades.
Ah, también es como una adicción a la atención, ¿puede ser?
Sí, también.
Okay.
También. Se siente así, siente como que otro le tiene que ayudar a solucionar sus problemas, a proteger. Entonces, victimizándose...
Crea una codependencia,
claro,
de las personas.
Claro, logran tener esta
alrededor.
Atención de los demás, uh-huh, para a ver si puedo hacer que el otro me solucione problemas o me proteja y yo me pueda sentir mucho mejor, ¿no?
Sí.
Piensa que cuanto peor esté, más caso le van a hacer.
Oh.
Entonces no tiene voluntad de salir adelante. ¿Por qué? Porque en su pensamiento, si está peor, es mejor porque... Más atención le van a dar.
Entiendo.
Más cuidados van a tener de ella. No sé si has escuchado, pero hay gente que de alguna manera le gusta estar enfermo, aunque suene,
¿sí?,
bastante loco lo que estoy diciendo.
Lo llaman, no recuerdo el término ahorita, que se enferman de todo, de escuchan algo, hipocondríacos.
Sí,
exacto.
Claro, pero
no me venía el
además,
término.
Como... todo el proceso, como de pronto, vamos a suponer que lo ingresan en un hospital, y ahí, claro, toda la familia va a visitar a fulanito que está en el hospital, está internado, a ver qué le pasó, cómo se recupera, le llevan regalos, y bueno, toda esta situación donde pasan a ser el centro, donde adquieren protagonismo que a lo mejor nunca tuvieron, les da algún tipo de retribución de este papel de víctima que tienen. Yeah. ¿Sí se entiende? Pero parece algo raro, pero...
Pero sucede, sí, los seres humanos somos tan complejos.
Claro que sí. Estamos hablando de algo enfermizo, por supuesto, sí. ¿No? Pero sucede. Ese era el primer rol, el de víctima. El segundo es el de el dominante.
Dominante.
El dominante es el otro, ¿no? Okay. Que utiliza la intimidación y el maltrato. Ajá. En sus diferentes formas. ¿Cómo?
Más agresivo.
Más agresivo. Puede ser este maltrato en diferentes formas, ¿no? Busca que el otro esté cerca y cobra todas sus necesidades. Casi que esclavizan a la otra persona, ¿no?
Sí.
Entonces, pero por otro método más violento que el anterior. Es un método,
o sea, de imposición.
Claro. Fíjate que los dos buscan controlar al otro. Tanto la víctima...
Claro, pero de manera diferente.
De manera diferente.
Uno es de frente y hasta agresivo, y el otro es haciéndose el que no.
Haciéndose el pobrecito, que... Incluso esto está bueno hablarlo también en este contexto espiritual, que somos creyentes, porque a veces a la iglesia vienen en modo víctima.
Así
le podemos llamar, ¿no?
Así es.
Modo víctima. Todo
necesito
me sale mal,
ayuda.
Nadie me quiere, qué sé yo... Íntimamente piensan, o hasta lo dicen, que en la iglesia tampoco le darán el cuidado adecuado que tienen. ¿Para qué? Para ver si le prestamos más atención que a otros.
Exacto.
Entonces, no siempre es el estado real en el que están.
Y si no, suelen ser críticos, ¿verdad?
Claro, claro. Entonces, esto, el hombre puede maltratar, por ejemplo, con violencia física o psicológica, utilizando su fuerza como una manera de... tratar de controlar a la persona. Pero la mujer también lo puede hacer y ser dominante, pero lo hace de maneras a lo mejor más sutiles, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tratando de humillar a un esposo, de compararlo con otros, de decirle que a lo mejor no está aportando lo suficiente para la economía familiar.
O hasta de desaprobar cualquier cosa que dice delante de otras personas.
Exacto.
Lo he visto.
Gritos, insultos. Todo este tipo de cosas, bueno, entonces la mujer también se puede poner en un rol de dominante y suele pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tercer rol es el del rescatador o salvador.
El que ayuda, el que le gusta ayudar.
El que le gusta ayudar, pero vamos
pero también buscando atención, claro, en este
vamos
caso.
Vamos a ver que tiene sus cosas también. El rescatador intenta suplir todas las necesidades del otro. Es el que siempre está y que siempre trata de ayudar, aparentemente. Puede ser una persona llena de amor y que siempre está dispuesto para las necesidades de otro. Pero se vuelve codependiente. Se vuelve codependiente de la persona a la que ayuda. Entonces,
en el momento que no necesitan la ayuda, a lo mejor se pone diferente.
Sí, mira, dice, parece ser un amor real, pero... está tan presente que deja sin oxígeno a la persona.
Asfixia a la gente de tanto amor. Todos los excesos son malos,
claro,
como decimos
ni
siempre
menos.
Aquí.
No. También en este rol se puede ver que hay una necesidad muy fuerte de controlar al otro.
Exacto.
¿Cómo lo hace? Ayudándolo. Parece bueno. Pero todo, como en la vida cristiana, es no tanto lo que hacemos, sino la motivación que tenemos.
Exacto.
Porque yo puede parecer que ayudo a mucha gente, que incluso que le doy dinero con esto, con lo otro, pero a lo mejor lo hago con la motivación equivocada, para que mi nombre sea exaltado, para que todos digan qué buena persona que soy.
Exacto.
Lo cual tendría una base de orgullo, en el fondo,
que
no sería algo realmente muy bueno lo que me está motivando a hacer eso. Bueno, también esto es lo que pasa con el control. Parece que la persona ayuda, pero realmente lo que está haciendo es tratando de controlar, ¿no?
Okay.
Cualquiera de los tres estados representa una lucha encarnizada por controlar al otro. Tanto la víctima, el dominante, como el rescatador.
Es una dependencia, pero una dependencia para controlar también.
Claro, y nos volvemos codependientes, ¿no? Mm. Entonces, si ayudo, bueno, la persona también a la que ayudo se vuelve codependiente mía, pero yo también de alguna manera trato de fomentar ese control, ¿no? Para que siempre dependan de mí.
Ya. Yeah.
Entonces, por supuesto que todo esto sigue siendo enfermizo.
Sí.
Llevado al extremo, esto puede causar inseguridad, codependencia, por supuesto, dolor, castigos y hasta violencia grave dentro del hogar.
Mm.
Esto llevado al extremo, ¿no?
Claro.
A veces esto está representado en pequeñas cosas. Tampoco tenemos que ser, no sé, tremendamente dramáticos en esto. Que ahora el que me escucha dice, ahí encontré a mi esposa que tuvo un síntoma de control y todo eso. No, estamos hablando de casos cuando que están
extremos,
muy avanzados,
claro.
Extremos, donde hay un afán muy grande de controlar al otro. Bueno, seguramente escuchamos todo esto y decimos, bueno, ¿y cómo salimos?
Exacto.
Ya estoy atrapado en el triángulo.
Siempre
de
bueno
las Bermudas,
la solución.
Este triángulo macabro, ¿no? De la víctima, el victimario, digamos, y el rescatador.
Uh-huh.
Entonces, en primer lugar, hay que hacer un buen diagnóstico de esto. Primero, como en cada problema o en cada adicción, hay que reconocer que uno tiene una adicción.
Exacto. Sí. Y luego buscar el especialista.
Seguro. Otra cosa, no diagnostiquemos a los demás.
Porque, que tenemos la tendencia,
claro,
¿verdad?
Generalmente vemos, como dice la Biblia, la paja en el ojo ajeno, uh-huh, que la viga en el propio, ¿no? Entonces, somos muy rápidos para diagnosticar. Ah, el otro tiene un problema de control. Quiere controlar a todo el mundo. ¿Y yo?
Exacto.
Claro, habría que ver también así, ¿no?
Sí.
Piensa detenidamente si has ocupado alguno de estos roles en algún momento, ¿no?
Uh-huh.
Porque a veces en la vida las cosas no son como estáticas, sino dinámicas.
Sí.
Entonces comenzamos por un rol, pero nos pasamos al otro y vamos pasando a lo mejor por los tres.
Uh-huh.
Incluso en diferentes relaciones podemos ocupar roles distintos.
Cierto.
Entonces esto lo hace más complejo. No te justifiques, no te escondas, toma decisiones de cambiar y luego habla con tu cónyuge, si es en el matrimonio esto, ¿no?
Claro.
Por supuesto.
También puede ser en una relación de amistad, en una relación
sí,
padre-hijo, madre-hija.
Hay amigos controladores y posesivos.
Amigos, sí, totalmente.
¿No? Donde incluso en edad escolar hemos visto casos de que quieren tener un amigo o una amiga y no quiere que la persona elegida tenga otras amistades.
Exacto.
La quieren exclusivamente para él o para uh-huh, ella, ¿no?
Sí.
Recordemos la cita bíblica que dice que debemos apartarnos de las costumbres del mundo. Romanos 12:2.
Uh-huh.
Habla de que nos apartemos del mundo, que ahora que somos cristianos, hijos de Dios, fuimos transformados, no sigamos con las viejas costumbres del mundo,
exactamente,
¿no? Entre ellas la de controlar. Tenemos que despojarnos radicalmente de todo lo que nos impide que Dios actúe en nuestra vida. Esto está en Hebreos 12:1. Debemos que recordar que nuestras actitudes son causa y efecto de nuestro comportamiento y de nuestra salud y vida, ¿no?
Así es.
Todo lo que hacemos tiene que ver con lo que pensamos y con lo que tratamos de lograr. Entonces, también hay que modificar esa parte interior para que luego podamos ver cambios.
Así es, totalmente de acuerdo. Y yo siempre digo que debemos pedirle al Señor que nos revise y nos dé a ver si nosotros tenemos algo de eso. Es una buena tarea hacerla al menos una vez a la semana. Señor, revisa mi corazón, revisa mi mente, las causas por las que estoy haciendo las cosas. Es bueno, porque el Señor siempre responde.
Sí, yo te agregaría lo de las causas por las cuales sirvo al Señor
uh-huh,
en determinada área de la iglesia, por ejemplo.
Exacto.
¿Para qué lo hago? Para que me vean.
Exactamente.
En el fondo, ¿no? Yo sé que,
para que me alaben. Para
claro,
que me...
Quiero ir ganando poder. ¿Cómo me llevo yo con la pequeña dosis de poder que me han dado en una iglesia?
Y de admiración que de pronto causas,
claro,
por tu talento.
Pero de pronto te delegaron poder, cierta autoridad. ¿Qué haces tú con eso?
Sí.
¿Se la haces valer a los demás para hacerte ver que estás en un escalón superior espiritualmente o de autoridad? O, como dice la palabra, el que quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos.
Así es.
Entonces, debiéramos servir con esta última actitud.
Amén. Gracias. Por supuesto. Gracias, Daniel, por tu tiempo. Gracias por este espacio tan grato, gratificante, que nos llena de conocimiento. Vamos con la cápsula de sabiduría de Betsaida Vargas y volvemos con más de Ni Más Ni Menos, porque todo en exceso es malo. Tenemos la medida justa.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.